Hola Marcos, bienvenido.
Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
Está con nosotros Marcos Novaro, sociólogo, ensayista, puedo decir también. ¿Cómo te describís vos? ¿Periodista también?
Bueno, más o menos, ¿no? No soy del gremio, digamos.
No, por eso digo, ¿ensayista te representa, Marcos?
Puede ser columnista de opinión.
Columnista de opinión,
te queda
chico, ¿eh? No. Es un
chico,
tipo que piensa, que siempre está pensando y que está opinando sobre lo que pasa en la Argentina, y es doctor en filosofía de la Universidad de Buenos Aires, y hemos hecho, podemos decir, algunos trabajitos juntos.
Algunos, sí.
Sí, hemos hecho algunas cosas juntas, siempre en pos del país, en pos de la Argentina. Hay cosas que ha escrito Marcos que hay mucho que hay que explicar, su punto de vista, porque es muy original. Por eso te llamamos esta vez y te invitamos, Marcos.
Bueno, te agradezco.
Porque me sorprendió además la valentía, porque es muy difícil que alguien se ponga crítica con ciertas decisiones del gobierno cuando el gobierno está en su mejor momento, ¿no?
Sí, pero bueno, es también un poco el oficio
del columnista de opinión.
Del columnista de opinión, digamos, ¿no? De estar un poquito diciendo, bueno, tal vez las cosas no son tan maravillosas como parecen.
¿Vos pusiste un tuit que decía hay funcionarios macristas que yo lo sacaría ya mismo?
No tengo tuit, no uso ninguna red social, detesto las redes sociales, así que no.
¿Tenés un falso Marcos Novaro? ¿Cómo es?
Puede ser, pero no.
Ah, no, lo dijiste en lo de Tenenbaum, ahí está, lo tuiteó, lo vi en el tuit de Tenenbaum, del programa de Tenenbaum. No, vos lo dijiste.
Yo lo dije.
Vos lo dijiste, Marcos Novaro, hay funcionarios
influido,
macristas.
Mal influido por Tenenbaum.
Vos decís que entonces vos no hay funcionarios que vos ya sacarías ya mismo, que crees que no tienen que estar en el gobierno.
Bueno, Macri ya sacó varios, no sé si yo hubiera sacado esos, pero probablemente.
¿A quiénes te referís?
Bueno, después de las elecciones, Lemus y Burjail.
El ministro de Salud.
Y el de Agroindustria, ¿no?
Y Burjail.
Burjail.
¿Y hay más personas del gobierno que vos sacarías?
No, yo no haría, no pondría el eje en que hay un problema con las personas, digamos. Sí me parece que hay problemas de coordinación, de manejo de situaciones de crisis, de administración de cierto tipo de decisiones.
Por ejemplo, cuando hablamos de situaciones de crisis, la primera que se nos ocurre es la de Santiago Maldonado,
obviamente,
¿verdad?
Y claramente ahí es un muy buen ejemplo de los costos que se pagan cuando uno no tiene un comité de crisis, cuando uno no sabe o no tiene una oficina o una área de control del riesgo político, digamos, ¿no? Y cómo los problemas se pueden agravar cuando hay intervenciones de áreas puntuales de la gestión que no se conectan muy bien con otras áreas, ¿no?
Por ejemplo, a ver si lo podemos traducir eso. ¿Qué
bueno,
es lo que
por ejemplo,
no anduvo?
Bueno, creo que, por ejemplo, el modo en que se comunicó la posición del gobierno de, como dijo Patricia Bullrich, investigar todas las hipótesis, pero no tirar un gendarme por la ventana, por si acaso, como forma de comunicación no fue la mejor. Y fue empeoró por no haber una coordinación en el momento en que Bullrich va al Senado con los legisladores de Cambiemos, que no sabían muy bien a qué atenerse frente a la situación y cuál iba a ser la postura del gobierno.
La línea de Patricia Bullrich fue muy clara, ¿no? Fue
sí.
Defender a la gendarmería, pasara lo que pasara.
Bueno, no sé si fue tan así como que así quedó instalado por problemas de comunicación. Porque yo creo que no fue exactamente lo que dijo ella. Ella lo que dijo fue, bueno, vamos a ver todas las hipótesis, o vamos, digamos, algo así.
Estuve presente cuando Patricia Bullrich dijo, pongo las manos en el fuego por la gendarmería,
sí.
Yo ya hablé con ellos, o sea.
Sí. Pero si había mandado un equipo de seguridad a investigar a la gendarmería, era porque también esos sospechaban que tal vez gendarmería estaba implicado. Entonces, no es que.
O sea, vos decís que es de comunicación la cuestión.
No. Yo digo, a ver, hubo un problema de orden político de primera mano, que es, si vos no tenés un comité de crisis frente a un caso, o subestimás el caso, entonces cuando lo enfrentes, vas a trastabillar. Y fue lo que le pasó a Patricia Bullrich en el Senado, y fue lo que le pasó a otros funcionarios cuando también tomaron iniciativas sobre el tema, que después Bullrich frenó. Por ejemplo, poco tiempo después, el Ministerio de Justicia empuja la idea, que en realidad es una presión de los organismos de derechos humanos, de traer expertos de organismos internacionales, ¿no? De la ONU, qué sé yo. era el camino para perder el control completamente de la investigación y que la justicia argentina quedara desautorizada frente a los organismos de derechos humanos que iban a decir, no, el Estado argentino aceptó que no se puede confiar en las instituciones argentinas. Yo creo que era una mala decisión y Patricia Bullrich en ese caso estuvo bien ella que frenó esa decisión.
A ver, estamos hablando con Marcos Novaro de lo que pasó en la Argentina y lo que pasa en la Argentina en los últimos tiempos para que no sucedan estas cosas que nos dividen más, sobre todo, ¿no? Y uno de los temas, quizás, vos dijiste, crear un comité de crisis, organizar la comunicación, ¿es en el tema de derechos humanos específicamente donde no hay buena comunicación? No, ¿es un tema que el gobierno o Cambiemos no maneja bien?
No, es cierto que no manejó bien, le tuvieron excesivo temor, digamos, aceptaron que era el terreno de un adversario que tenía poder de daño sobre ellos y entonces quisieron minimizarlo y mantenerlo lejos, digamos, y eso no resolvió el problema, sino que tal vez lo agravó. Pero no es el único caso, está muy lejos de ser el único caso, ¿no? Hay muchos temas de gestión donde el gobierno,
por ejemplo,
avanzó y retrocedió. Bueno, el típico que se hace alusión siempre es el de las tarifas el año pasado, ¿no? Cómo administraron el tema de tarifas en una decisión que fue en alguna medida bastante unilateral de energía, que no se evaluó cómo se iba a procesar en términos judiciales, las reacciones que podía haber de demandas, cómo iba a impactar en las áreas donde los subsidios estaban concentrados, principalmente el conurbano bonaerense, más allá de la tarifa social, los impactos que producía sobre los niveles de actividad y consumo en sectores que no le llegaba la tarifa social. Ahí había una cantidad de cosas que tenían que investigar mejor, que tenían que coordinar mejor con otras áreas que no lo hicieron, ¿no?
A ver, la opinión pública en general está festejando, por ejemplo, para hablar de algo más cercano, la detención del ex superministro De Vido, sí, ¿no? Que tenía bajo su área, tenía bajo su ala a todas las secretarías que fueron investigadas y donde están los secretarios, exsecretarios presos por corrupción. ¿Es bueno o es malo la foto de Devido preso, la gendarmería buscándolo en la casa? ¿Es bueno o es malo para la opinión pública para nuestra Argentina ese modo de comunicar una detención?
Yo creo que ahí, digamos, a ver, yo por lo menos tuve sensaciones contradictorias, ¿no? Yo, humanamente, a mí no me gusta ver la foto de Devido preso, porque no. Además me parece que alguien la filtró y ya me hace sentir, digamos, que no hubo cuidado, ¿no?, sobre los derechos. Devido también tiene derechos, por decir así, digamos, ¿no? O sea, preso y la foto de frente y de perfil, la verdad que me pareció una imagen que me molestó, digamos. Pero no diría que el operativo que hizo seguridad para tratar de evitar que la escena fuera peor.
Devido con esposas, por
Devido
ejemplo.
Devido con esposas y con gente tirándole huevazos e insultándolo. Me parece que ahí se lo cuidó más, digamos, ¿no? Entonces yo diría, bueno, hay señales y señales. La verdad que Devido hay que cuidarlo en el sentido de que es un ciudadano, de que todavía no está probado que sea culpable y de que aun cuando sea culpable igual también va a seguir teniendo derechos. Y por otro lado, el escarnio público y el espíritu de escrache a uno le desagrada siempre, a mí me desagrada siempre.
Bueno, pero parece que hay gente a la que no le desagrada, ¿no? Que se hace algo para la hinchada también.
Se hace para la hinchada y a continuación salen algunos dirigentes del oficialismo, como Carrió y otros, a hablar de festejo, de show, de qué divino, Dios vino y yo me siento tocada por la mano de Dios y todo este tipo de cosas que la gracia puede ser momentánea, pero la verdad que el daño al juego institucional puede ser más grave. No quiero decir con esto que sea lo esencial de lo que pasó.
Lo esencial es que está preso y que la justicia
avanzó. Tarde, pero avanza. El tipo estuvo robándole a todos nosotros durante décadas con su estructura muy bien montada, digamos, ¿no? Desde el municipio de Río Gallegos hasta hoy, o sea, 87 hasta hoy, no sé, hay que hacer la cuenta, nos estuvo metiendo la mano en el bolsillo. Entonces, lo más importante es que el tipo esté preso. Obviamente, todo lo demás importa, también importa. Yo creo que también importa, y me parece que cómo se procesa, para decirlo en términos generales, cómo procesa su éxito el gobierno va a ser muy importante, digamos, ¿no? Y lo tiene que administrar con mucho cuidado, con prudencia, con equilibrio entre, bueno, nos La situación no está dando la razón, pero tampoco tenemos toda la razón. También cometemos errores y tenemos que revisar esos errores. Es el momento de ser magnánimos desde el poder, ¿no?
Cosa que no suele suceder con los momentos más altos, digamos, más intensos o con más consenso para los gobiernos.
No, seguro. De todos modos, digamos, Macri dio algunas señales en los dos discursos que hizo, ¿no? Los dos lunes hizo discursos bastante en esa línea, diría. Este no es un gobierno que sepa todo, que, digamos, va a subirse el caballo. Estamos en la tónica de avanzar, pero con cuidado. Peña también estuvo, me parece, bastante bien en esa explicación que dio del gradualismo, que fue, creo, la mejor que se ha formulado desde el gobierno, que es, no somos gradualistas solamente porque tenemos poco poder legislativo, sino que somos gradualistas porque creemos que los cambios negociados y de a poco son más estables y seguros que los cambios a los apurones. Una explicación me parece muy sabia y que hasta ahora yo no lo había escuchado, digamos. Me parece que en general se tiende a decir, bueno, el gradualismo es fruto de las circunstancias, pero en cuanto podamos lo tiramos por la ventana y hacemos a la Menem, ¿no? Vamos a reventar a todo el mundo.
O sea que no era porque había problemas para sancionar las leyes, sino que es una decisión
una estrategia, gobierno. Un método de trabajo. Él lo planteó en esos términos. A mí me pareció una formulación que, si es sincera y se sostiene en el tiempo, muy buena, porque digamos la verdad es que parte del problema de nuestros reformistas ha sido la ansiedad y el apurón, ¿no?
Ahora, es más, creo que Peña lo que dijo es que sustentarían más los cambios si claro. Se hacen graduales, ¿no?
Sí, se vuelven más sustentables. Digamos, un cambio que se hace negociado y a lo largo de un tiempo se va gestionando, después dura más que privaticemos todo ya y después vemos cómo resolvemos lo que queda, digamos, ¿no? Que es por ahí es un desastre y es... Tardamos 10 años en arreglar el quilombo que armamos con una privatización hecha a las apuradas. Digamos, no son Menem, estos tipos no son Menem, ¿no?
A ver, de asociaciones libres sobre alguna de las cosas que vos escribiste ayer en un artículo a partir de lo que dijo Macri. Sí. No son Menem, decís, ¿no? ¿Menem sería gobiernan los ricos? Esto que muchas
no,
veces
no,
se
no,
escucha.
Porque tampoco Menem fue un gobierno exclusivamente de los ricos. Menem hizo cambios a los apurones, privatizando al mismo tiempo para, bueno, favorecer la posición de algunos empresarios y atraer plata que necesitaba el Estado a sus arcas, y usó esa plata para financiar, en buena medida, un sistema político basado básicamente en el voto de los pobres.
Yo me estaba refiriendo a la grieta, ¿no? A cómo se ven los gobiernos desde ciertos puntos de vista. El gobierno de los ricos, el gobierno de los pobres. El gobierno que defiende a los ricos, el gobierno que defiende a los pobres.
Sí, lo otro interesante de lo que dijo Macri el lunes, el lunes 30, fue todo el argumento sobre el desarrollo y la pobreza, que me parece que es un argumento que avanzó un poco más en este asunto de terminar con la cuestión de este es un gobierno insensible, ¿no? Parece que él lo formuló mejor que otras veces, diciendo, bueno, si queremos realmente combatir el problema de la exclusión y la pobreza, que son los problemas más importantes, no hay una contradicción con el desarrollo de inversiones y rentabilidades empresarias, porque si no tenemos esa oportunidad de un capitalismo más abierto, no vamos a tener empleo productivo.
Pero por otro lado, si la estrategia electoral ha sido siempre, o por lo menos en las PASO y en estas legislativas, la polarización, ¿no? No más allá de lo económico, más allá de los cambios, de las reformas tributarias, económicas, laborales, más allá de esas medidas, ¿no es contradictorio con una, por ejemplo, una estrategia confrontativa en una elección? ¿No estás confrontando? ¿No estás siendo poco gradual? ¿No estás buscando la polaridad?
No, pero las elecciones son las elecciones y después hay que gobernar, digamos, ¿no? Y una cosa es que en la competencia electoral se polarice, cosa que en toda situación, en todo país del mundo, en todo momento, en general, se hace. Y otra cosa es gobernar todo el tiempo polarizando. Es decir, yo soy el pueblo y vos sos el antipueblo, la oligarquía, unos miserables, estás equivocado o lo que sea. Si vos estás todo el tiempo dándole palos, que es lo que hacía básicamente el kirchnerismo, no estás simplemente compitiendo en la arena electoral marcando diferencias, ¿no? Lo que estás haciendo es excluyendo del juego político legítimo a los adversarios, porque los adversarios no tienen nada para aportar. A la formulación con la que el gobierno de Macri encaró esta cuestión de la polarización, yo la diferenciaría de esa polarización excluyente, digamos, ¿no? O de radicalizada, diría.
Que en las elecciones es así, y yo te lo planteo porque las elecciones fueron hace un par de semanas, sí, ¿no? Sí, entonces sí. Es un poco esquizofrénico que en las elecciones estemos hablando de son dos países, son dos proyectos, y cuando se trata de hablar después de las elecciones, después de haber ganado, para la platea se dice, no, estamos todos juntos, incluidos.
Bueno, a ver, diría, es cierto que hay una sobreactuación del consenso ahora, ¿no? Hay que inventar una situación donde todos podemos cooperar, aún sabiendo que eso va a ser muy difícil que funcione, y en algunas áreas claramente no va a funcionar. Pero me parece que genera un clima en el que podemos avanzar un poco, sobre todo en la porción fácil de la negociación, y podemos salir del atolladero en áreas que van a avanzar muy de a poco, ¿no? Y entonces rompemos los bloques. Entonces, invitemos a Recalde, ¿no? Entonces, la gente del gobierno dijo, bueno, que venga Recalde. Si Recalde no quiso ir, problema de Recalde. Ahora no pueden decir que ellos no tienen su lugar en la mesa. Si quieren, van. Todos los demás fueron con la misma cara de felicidad, no. O sea, algunos fueron ya poniendo cara de esto va a ser duro, no crean que estamos acá para sonreír y abrazar al presidente, y otros fueron con un poquito más de buena disposición. Pero en cualquier caso, se sabe que esas reuniones así de comunión nacional sirven una vez. Yo no creo que el gobierno las repita. Si las repite, me parece que está equivocado, digamos, ¿no? Lo que tiene que hacer ahora son arenas distintas de negociación que van a avanzar a velocidades distintas y en muchos casos muy mucho más lento de lo que la gente espera. Y si exagera el optimismo, si dice, no, ahora viene la fase de los grandes acuerdos, sonó, porque de acá a fin de año probablemente se lleve varios tropezones.
Y no puede acordar unas cuantas cosas, ¿no?
No va a poder acordar algunas cosas y puede frustrar una expectativa excesiva, ¿no? Me parece que en eso el gobierno tiene que dosificar el optimismo y también su espíritu refundacional. En general, hasta acá a Cambiemos se le critica por lo inverso, ¿no? Se le dice, no tiene épica, no tiene relato, no muestra para dónde quiere llevar el país. Ahora el gobierno puede tener otro vicio, que es el inverso, ¿no? Es decir, bueno, nosotros estamos, como dijo el presidente, somos la generación que puede cambiar las cosas definitivamente. Eso a mí me suena un poquito excesivo. Entiendo que lo diga porque tiene que compensar la falta de épica previa, pero si se cree demasiado este asunto de que ahora el país se da vuelta como una media y entonces empezó todo de vuelta, es de vuelta sopa, ¿no? Es lo mismo que dijo Alfonsín, lo mismo que dijo Menem, lo mismo que dijo los Kirchner. No se va a dar vuelta al país con una media.
Vamos de a poco también en lo que decimos.
Y sí, porque además si no te metes en una contradicción con ese espíritu gradualista y modesto que vos asumiste como tu marca de identidad, ¿no?
Hay que tener mucho cuidado. Marcos Novaro es sociólogo, es historiador y es doctor en filosofía y está dándonos su punto de vista de lo que está pasando y de qué hay que cuidarse, Alejandro Katz, ya que estás acá sentadito escuchando.
No, Marcos es muy brillante y sin duda es uno de los mejores observadores y analistas de la política argentina. Yo tengo una pregunta y dos observaciones. Las observaciones son diferencias de matiz sobre algunos puntos de vista. Hubo un artículo de Marcos sobre la invención de un desaparecido en el caso Maldonado, que fue bastante impactante, y a mí me pareció que eso soslayaba un poco algunas dimensiones del problema. Es decir, se concentraba mucho en el modo en el que los sectores más recalcitrantes del kirchnerismo producían una falsedad, y eso es bueno haberlo mostrado, pero creo que el caso Maldonado debería llevar a algunas otras reflexiones, ¿no? Acerca de qué tipo de fuerzas de seguridad queremos, qué tipo de relación con el orden y cómo implementarlo. Que, quiero decir, hay algo más para discutir atrás. Quiero decir, la muerte de Maldonado no debería carecer de una reflexión acerca del modo en el que el Estado se relaciona con la protesta social, con la reinstauración del orden donde éste es alterado, etcétera. Me parece que ahí hay algo para decir y me gustaría escucharlo. De otro lado, Respecto de lo de Devido, yo creo que es importante lo que dice Marcos acerca del cuidado necesario a Devido. Me parece que eso es imprescindible. En ese sentido, yo diría, iría un paso más allá todavía. Y es que tengo la impresión, por algunos textos que leí al respecto, que hay algo inconstitucional en la detención de Devido. Andrés Rosler lo explica muy bien y aparentemente está en contradicción muy fuerte con el artículo 69 de la Constitución. Tengo la impresión de que no debemos en este momento de nuestro país forzar la Constitución ni un centímetro más allá de lo que la Constitución dice. Estos son en relación con dos intervenciones de Marcos. Lo otro que me gustaría preguntarle es, ¿qué pasa con el peronismo? Porque para que el modelo de Cambiemos como un modelo reformista, prudente, plural y democrático funcione bien, se necesita un otro de la política que en este momento no hay. ¿Qué puede pasar con eso?
Espera, lo dejamos como, ¿viste? Como los viejos programas de radio, de televisión, en suspenso. ¿Qué te parece? ¿Cómo? No, sí, no hace falta que corramos el micrófono, simplemente porque el Rafa no para de escribir. Uh-huh. Y quedó pendiente la pregunta de Alejandro, que es clave. Clave, se necesita una oposición. ¿Qué pasa con el peronismo? ¿Qué puede pasar con el peronismo? Pero Rafa, tenés algo para decirme, ¿no?
Juana de Belgrano dice, me parece que Raúl Carnota tiene una versión muy linda.
Ah, estás con la música, el tipo sí. Está con la música, no sé si entendés, Marcos, cómo es. Acá cada uno está en su mundo. Acá está el Rafa buscando versiones del Gatito Santiagueño, ¿no?
Sí.
Y yo pensando que estabas escuchando a Marcos, pero no, estás con la música. No,
las dos cosas.
¿Estás con versiones y con versiones?
Sí.
No, yo estaba pensando que estabas escuchando a Marcos y tenías algo para comentarnos sobre el país, pero claro, lo que pasa, le cuento a Marcos, tenemos tres juegos de entradas para ir al cine y un reloj. Entonces, claro, la gente
eso
no
es más
cree.
Tentador que
no, es simultáneo, se hace todo
¿qué
simultáneamente.
Pasa con Macri?
No, debo decir en favor de nuestros oyentes que también están siguiendo con mucha atención esta conversación.
Ah, bueno, cuánto me
agradecen el programa y se acuerdan que se llama Plato Fuerte.
No, y está buenísimo que a la gente le interesen estos temas y estén muy atentos y escriban. Que tenemos muy poco tiempo antes del informativo, por eso la pregunta la dejé para después. ¿Qué puede pasar con el peronismo? No es un minuto de respuesta, ¿verdad, Marcos?
Y no, de las tres preguntas de Alejandro, tal vez yo sería muy breve sobre el tema de Devido, porque yo, digamos...
Ya estuvo respondido, fueron
sí,
más bien...
No puedo decir mucho más de lo que dije, la verdad que tal vez los argumentos de los juristas o de los especialistas sean atendibles. Me parece que en el caso de personas que pueden obstruir la justicia, como es también el caso de Milagro Sala, puede justificarse la prisión preventiva, más allá de que hay un abuso, sin duda, de ese instrumento en muchos otros casos, ¿no?
¿Qué puede pasar con el peronismo? Es lo que nos estamos preguntando todos. ¿Qué puede pasar? Es lo que dice Alejandro Cáceres. Un minuto para contestarnos. ¿Qué puede pasar?
Mirá, yo creo que se va a recomponer más rápido de lo que parece, ¿no? Yo no diría que estamos en riesgo de que no haya oposición. Como diría, se repite la situación de 2011, que parecía que Cristina había que gobernar sola porque todos los demás eran como pigmeos que habían quedado dispersados, digamos, ¿no? Un hormiguero pateado de fuerzas dispersas. No se va a repetir esa situación. El peronismo se va a reagrupar más rápido de lo que parece, primero porque se han pegado un buen susto, segundo porque el problema de Cristina, en gran medida, Macri se lo ha resuelto. Y lo que tienen que hacer es recuperar la unidad partidaria, que la abandonaron ellos mismos en 2003 y después no la recuperaron nunca, de motu propio, digamos, ¿no? Decidieron no tener partido, porque eso les convenía. Era la forma fácil de resolver sus problemas internos y competir por los votos de todo el mundo. Ahora ya no es así y el sistema de competencia los va a obligar a formar un partido de nuevo, y eso es bueno.
Reorganizar rápidamente, dice Marcos Novaro. Estamos hablando de lo que pasa en la Argentina y vamos a seguir enseguida.
Plato Fuerte, Nacional, 80 años. Hacemos radio, hacemos historia.
Que quiebre tanto silencio, ya todo es lo mismo. Mis pies y la tierra, el ritmo es el reino del corazón y sus penas. Soy bailarín de los montes, nacido en la Salamanca.
Juana pidió la versión de Raúl Carnota. Juana vive en el barrio del Grano.
Está el Gatito Santiagueño por Raúl Carnota.
Uh-huh. Era una tarde de enero, girando sobre el salitre, viejas mudanzas de fuego, Bailaron todos los diablos como si fuera un infierno.
Acá hacemos todo simultáneo, Marcos Novaro, digo, el sociólogo invitado. Pensamos, charlamos, cocinamos, ya estuvo Pietro Sorba cocinando el conejo.
¿Qué te parece?
Estuvo cocinando el conejo acá.
Y como radio no está el conejo, pero no importa.
No, no, pero está, está. Te juro que cuando lo contaba, estaba el conejo.
Sí, lo trozó acá.
Lo trozó que casi vivo, ¿no? Sí. Fue tremendo, fue durísimo. Y escuchamos música. Cada uno está como en su propio viaje. El Rafa está escuchando música, está... Sí. ¿Qué pasa, Rafa?
Juana de Belgrano pidió a Raúl Carnota.
Sí, ya lo dijiste.
Pero la señora Elida, que también vive en Belgrano, dice: señor Novaro, cada vez que viene este programa lo enriquece. Me gustaría ser agraciada con un par de entradas.
Tenés que venir más, dice por ahí.
Quiere las entradas. Está,
quiere las entradas.
Tirando elogios.
No vale, así no vale, así no va.
Sin ton ni son para conseguir las entradas.
Claro, tipo, digo que me gusta Novaro, me las regalan. No, no, la verdad que no. Resulta que el falso Nelson tiene preguntas para Novaro.
Bueno, ¿qué tal, Marcos? ¿Cómo estás, querido? Bien. Me quedé pensando en una cosa que habías afirmado antes de la tanda. Y yo quería preguntarte. Vos decías, veo al peronismo reuniéndose mucho antes de lo que uno podría suponer. Y yo lo que te pregunto es en base a los resultados de las últimas elecciones, ¿no es cierto? Donde quien únicamente dentro de lo que podemos considerar el peronismo ha sido Cristina Kirchner, quien ha sumado votos. ¿De dónde va a sacar los votos este peronismo reunificado sin Cristina Kirchner?
No, me parece que está bien. Yo tiré una hipótesis que es básicamente es una posibilidad, digamos, ¿no? Tal vez me equivoco y esta gente tarda mucho más y en 2019 les va igual que ahora y en ese caso pierden mucho poder, porque digamos, si se repite la elección de este año, cuando sea la elección de cargos ejecutivos, va a haber un cambio mucho más drástico. Ahí van a perder gobernaciones, intendencias, y verdaderamente se va a formar un gobierno de mayoría no peronista, digamos, ¿no? Por primera vez, algo inédito en muchas décadas. Pero falta para eso, digamos, ¿no? Yo diría que el gran problema que tiene la renovación peronista es la formación de liderazgos atractivos, ¿no? Y eso es difícil porque los peronistas, salvo los Kirchner, renunciaron durante mucho tiempo a hacer política nacional, a disputarle la política nacional a los Kirchner. Todos se guardaron en sus provincias, en sus municipios, y bajaron la cabeza. Y eso lo van a pagar. Entonces, ese es un gran problema. Si no tienen líderes atractivos, los votantes, tal vez sean votantes moderados, pero igual, ¿por qué van a ir atrás de un tipo que es gris? Que es, que no es atractivo, digamos, ¿no? Que no tiene arrastre, que no tiene tradición, que no tiene una historia detrás. Bueno, ya Urtubey ya venía un poco débil porque no tenía tampoco mucho arrastre, digamos, ¿no? En parte por eso perdió en estas elecciones, que se le nacionalizó el voto y parece que él no se nacionalizó, ¿no? Porque la gente prefirió votar a Macri aunque simpatiza con él en la provincia. Y a varios peronistas le pasó lo mismo.
Sí.
Entonces no son líderes nacionales. Líderes nacionales, de todos modos, el peronismo es una cantera que sabe producir. Entonces, yo creo que ese es un problema, pero tal vez es un problema resoluble. Me parece que el tema Cristina es más fácil de manejar, porque Cristina se ha ocupado ella misma de aislarse. Y entonces yo no haría la cuenta de cuántos votos sacó ella y cuántos votos sacó Randazzo y Massa, sino diría, ¿qué pasa con esos votos cuando todos los intendentes ahora están ya preparándose para reemplazar a Espinosa al frente del PJ, y no le van a ofrecer ese PJ reorganizado a Unidad Ciudadana?
A Bagario, por lo menos.
Se lo van a ofrecer al resto de los peronistas del interior. Es decir, este es el PJ con el que nosotros los intendentes vamos a participar de esta renovación, aunque hayamos estado en Unidad Ciudadana. Y yo creo que ahí es donde ellos pueden, con toda autoridad, decir muchos de esos 3,5 millones de votos que juntó Cristina se los juntamos nosotros. Entonces no es cierto que acá hay un mundo separado de votantes kirchneristas del resto del peronismo.
O sea, lo que estás diciendo es que el 37% que ganó Cristina no es de Cristina.
No se replica, no se replica. Eso no se puede repetir. Para adelante eso no va a existir. Yo diría, ya no existe, porque esa coalición que se llama Unidad Ciudadana se está disgregando desde el minuto cero. En realidad se empezó a disgregar antes, cuando muchos de esos intendentes le dijeron a sus votantes, en la lista de senadores hagan lo que quieran, pongan la boleta que quieran, nosotros nos importa solamente la lista de concejales.
Las municipales, claro.
Ahora, ¿por qué esta certeza de que va a ser rápida la reorganización cuando no hay liderazgos, cuando bueno, estábamos diciendo perdieron?
Un poco por lo que dijo también Alejandro, digamos, ¿no? Esta gente se pegó un susto frente a Cambiemos. Si Cambiemos genera un efecto espejo, digamos, ¿no? Si Cambiemos es fuerte y los peronistas nos unifican, saben que van a perder en la negociación. Van a perder recursos y probablemente pierdan sus gobernaciones e intendencias. Entonces tienen la espada de Damocles en la cabeza y no hay mejor incentivo para hacer las cosas bien que la competencia. Yo creo que ese es el argumento principal, digamos, ¿no? Estos tipos tienen en la cabeza, si repetimos la elección en el 2019, vamos muertos.
Marcos, los programas de JOC necesitan herramientas, menos cantidad de herramientas más contundentes que los programas de reforma. Quiero decir, anclase el tipo de cambio en el momento de la hiper con la convertibilidad e introducís una transformación importante. Los programas de reforma tienen que echar mano de muchas herramientas pequeñas de diferentes naturalezas. Si bien el financiamiento todavía está disponible y es accesible, el contexto mundial es muy distinto del que tenía el gobierno antes de asumir hace 2 años. ¿Qué margen tiene el gobierno para llevar adelante un programa de reformas a la vez efectivo y consensuado?
No, margen tienen porque es lo que están haciendo, digamos, ¿no? Yo creo que han hecho algunos cambios importantes. Han recuperado el mercado cambiario sin grandes costos. Han cambiado el modo de financiar el déficit público, que ahora se subestima ese avance porque se dice, bueno, pero el déficit sigue igual. Sí, pero se financia de un modo más razonable, más a largo plazo. Eso lo vuelve más manejable. Y me parece que han encarado toda esta cuestión del tema fiscal tributario con ideas bastante prudentes y que creo que pueden funcionar, digamos, ¿no? Ahora, yo diría, el problema de sacar al país del brete en que estaba en 2015 sin mayores costos y ganar estas elecciones era el desafío de esos 2 años, digamos, ¿no? Si ellos no lograban ganar estas elecciones, obviamente no iban a poder avanzar con las cosas más importantes que tienen que hacer. Y hasta acá ese gradualismo funcionó mejor de lo que se pronosticaba. Muchos decían, queda medio camino, no hacen ninguna de las dos cosas, van a dejar decepcionada a la gente que quiere menos inflación y también al tipo que quiere más gasto, entonces van a perder por los dos lados, y eso no pasó. ¿Por qué no pasó? No es porque hayan hecho las cosas demasiado bien. Yo creo que no pasó porque la oposición fue muy mala y porque la sociedad me parece que armoniza, converge bastante bien y espontáneamente en el punto de centro político en el que está parado Macri. Quiere un poco menos de inflación, pero no tanto menos de gasto social, sobre todo, y qué sé yo. Y eso me parece que es el punto donde Macri está ubicado, y mientras se mantenga ahí, va a poder avanzar. Ahora, si vos decís, bueno, tienen ahora por delante problemas muy complicados, muy, digamos, que, como vos decís, insumen una enorme cantidad de esfuerzo de gestión. Y además le vas a insumir mucho tiempo.
Y por eso más que nunca no tiene que haber una excesiva expectativa.
Exactamente, porque si ellos dijeran, bueno, ahora la economía va a despegar, bueno, de vuelta, la pifian. La pifiaron con eso cuando dijeron la transición dura 6 meses.
El segundo semestre.
Sí, en el segundo semestre ya estamos creciendo. Eso fue un gravísimo error. Me parece que ahora se curaron en salud y dijeron, esto va a ser costoso, los cambios son difíciles, dijo Macri. Entendemos el miedo de la gente a cambiar. Estuvo bastante razonable en cosas que tal vez al principio no habían sido del todo claras, ¿no?
Tenemos una pregunta de Martín Angulo. Estamos reflexionando sobre lo que está pasando en la Argentina, intentando no repetir o por lo menos intentando analizar las cosas para no repetir lo que siempre se repite en nuestro país, ¿no? Para que
las cosas salgan un poco mejor.
Un poquito mejor, qué sé yo, como si nos estuviera escuchando, dice Jaime Durán Barba, el Círculo Rojo. ¿Lo conoces a Jaime Durán Barba, Marcos?
Alguna vez lo he visto, pero no lo conozco.
¿No lo conoces? Acá tenemos al falso Jaime.
¿Ah,
Ay, está con nosotros. Sí, ojalá nos estuviera
Marcos,
escuchando, ¿no?
¿Cómo estás? Yo estoy escuchando atentamente.
No, claro, pero... Sí, porque a veces nos preguntamos, qué interesante esto, ¿no? Lo discutimos todos, los argentinos nos interesa mucho la política, nos interesa la actualidad, seguramente hay gente reflexionando sobre lo que está diciendo Marcos en distintos lugares del país, pero no se escucha a alguien en el sentido de el poder, ¿nos está escuchando? Esa también es una pregunta. Martín, decime.
Volviendo al peronismo, Marcos, te quería preguntar si esta rápida reconstrucción que ves del peronismo le va a alcanzar para hacer una alternativa electoral en el 2019.
Sí, está bien, ¿no? Porque puede que hagan las cosas bien, pero de todos modos no lleguen, ¿no? Si logran componer un liderazgo, resolver el problema de Cristina y reunifican el partido, bueno, pueden decir, hicimos la tarea. A ver, ¿y los votantes qué? Los votantes siguen diciendo, no, seguimos con Macri porque el gobierno ha dado buenas pruebas de que puede llevar al país en el camino correcto. ¿Para qué cambiar ahora? Eso es probable, pero de todos modos, si los peronistas hacen bien las cosas, pueden minimizar los costos de esa elección y tal vez no pierdan tanto, ¿no? Y ese reequilibrio de poder no termine en un retroceso muy fuerte del peronismo, ¿no? Me parece que ahí está la cuestión.
¿Quiénes son los nombres que tienen futuro, Marcos, en este momento
del peronismo? En el peronismo es muy difícil decirlo, porque incluso es difícil decir qué pasa con Urtubey. Yo no creo que él haya resignado en serio.
No resignó plan, absolutamente, ¿no? Nada. Estuvo acá antes de ayer y nos explicó que, según su punto de vista, fue votado en los distintos distritos y no se votó. Se votó a los diputados de Cambiemos, ganó Cambiemos porque él también apoya al gobierno.
Claro.
Tiene un punto de vista que por lo menos es coherente, digamos, ¿no?
Sí, verosímil. Y en todo caso, la que perdió fue Cristina Kirchner, digamos, ¿no? La gente votó nacionalmente en contra de Cristina Kirchner a favor de Macri. Y esa es una postura que me parece que dentro de un tiempo puede disculparlo, sobre todo porque el gobierno va a volver a tener dificultades. Ahora hay un clima donde todo parece que sonreírle al gobierno, ¿no? Parece ser maravilloso, un héroe a caballo, digamos, que es imbatible y indetenible. Pero la verdad es que no va a ser así. En los próximos meses ya eso va a ser contrastado con que los problemas siguen, la inflación tarda en bajar, toda esta discusión de impuestos va a ser muy difícil y los gobernadores van a tener recursos y muchos argumentos.
Solamente
para decir...
nombraste Urtubey, hasta ahora.
No, bueno, para volver a la discusión de los peronistas, yo no podría decir quiénes sí y quiénes no, porque la verdad es que el modo en que se reagrupen los peronistas es bastante incierto. ¿Qué pasa, por ejemplo, en la provincia de Buenos Aires? ¿Massa y Randazzo van a querer hacer política nacional o van a disputar la gobernación? Pueden hacer cualquiera de las dos cosas. Cualquiera de ellos puede ser socio de un candidato presidencial del interior. Son tipos que, no es, por más que hayan sacado pocos votos, no han sido los responsables de la derrota. Nadie lo señala. Todo el mundo señala como responsable de la derrota a Cristina Kirchner. La que perdió fue
correcto.
Ella, más allá de que sacó muchísimo más votos que Massa y Randazzo.
Me está pidiendo el operador los auspicios, pero quiero saber si don Jaime está escuchando.
Por supuesto.
Todo esto y le parece bien. Nombró y dio tres nombres nada más, Urtubey, Massa y Randazzo, Marcos Novaro. No sé si hay algún otro que a usted le parece, Jaime.
No, yo no estoy tampoco contratado por el peronismo.
No, ya entendí, pero usted puede opinar
los
solamente.
Del peronismo.
Pero si le pagan nada más, va a opinar.
Bueno, ¿por qué tengo que arreglar yo los problemas?
No, no dije arreglar, quiero saber su punto de vista, Marco.
No, está bien,
perdón,
a mí me gustan así,
Jaime.
A mí me gustan los peronistas así como están.
¿Cómo?
Uno por allá, otro por allá, otro por allá. Son más fáciles para charlar. Ajá. Incluso. Pero no hay que perder de vista esto que dicen los peronistas, Marcos. Que ellos, cuando hacen ruido no es que se están peleando, se están reproduciendo.
Ah,
así que atento con esto. Atentos con esto. Los auspicios.